¿Cuántas recorridas lo he visto a Justiniani?
Muchas, muchas, Gloria, muchas, muchas.
¿Cuántas veces has venido?
Muchas, me encanta venir acá, San Lorenzo, sí, a tu programa. La verdad sí, que hablar con vos, la verdad que para mí es un gusto. Así que gracias por la recepción, gracias por la calidez siempre que tenés, que de persona que sos. Así que gracias, muchas gracias.
A vos. Rubén, te conozco hace tantos años. ¿Cuánto hace que estás en la política? Yo no te voy a decir tu edad.
No, mucho, mucho. No, no.
Desde
no,
joven, no, desde la facu.
No tengo problema con eso, pero nosotros abrazamos la política. Yo estoy ahora de recorrida con Miguel Sammarini.
Sí.
Nosotros la militancia la abordamos y empezamos como una cuestión social.
Claro.
Nosotros no la veíamos como una escalera para ser primero concejal, después diputado, después intendente. No, nosotros era transformar el mundo, la realidad del barrio, era dar respuesta a la gente. Así que lo que vemos hoy, con los años que... vemos las peleas de los dirigentes que quieren ser presidente o gobernador y la imagen ante la gente que es una disputa de poder donde la gente está lejos de eso, ¿no? Y la gente mira con escepticismo esas disputas de poder porque no se discute proyecto de país, de provincia o de ciudad, sino que se discute el espacio de poder.
Claro. Rubén, te voy a preguntar dos o tres cosas puntuales que son las grandes preocupaciones de todos los vecinos. Mientras tanto, vamos a recordar que es diputado provincial y que, bueno, se presenta para la reelección. Primero estábamos hablando un poco del recibimiento en la provincia, porque la venís recorriendo hace muchísimos años. ¿Quién no lo conoce a Justiniani en campaña, en la actividad legislativa y demás? Entonces, bueno, viste que van variando las sensaciones de los vecinos, van variando las situaciones, las demandas, va variando de acuerdo a las épocas. Hoy la demanda, y lo que hablábamos, es la inflación, el problema de no llegar a fin de mes, que le pasa a todo, a los que están más en clases sociales bajas, media, a todos, absolutamente a todos tienen esta preocupación de no llegar a fin de mes. La otra preocupación, la cantidad de pibes que se fueron, que más allá de que es cierto, las estadísticas, etcétera, etcétera, pero es impresionante cómo nos atraviesa la cantidad de jóvenes que se nos van. Y el otro tema tremendo es el de la inseguridad, que bueno, recién estábamos hablando, esta mañana tempranito, una combi en Capitán Bermúdez, se baja gente armada y asaltan a un montón de chicos que iban a la escuela a las 7:30 de la mañana. Digamos, son situaciones muy fuertes que se están viviendo y eso es un poco lo que pide la gente. ¿A vos te piden lo mismo, lo que plantean es lo mismo en la calle, cómo te reciben, qué dicen, qué es lo que proponemos en cada uno de estos puntos que son tan importantes, ¿no?
Sí, a nosotros nos reciben muy bien, a mí me reciben muy bien. La verdad que yo hago la vida de cualquier vecino, es decir, acompañando a mi hijo a la escuela o yendo a la verdulería a comprar o yendo a la cancha y a la cancha voy a la popular.
¿De ni qué siquiera cuadro sos?
Canalla.
me parecía.
¿Por qué te parecía?
No, bueno.
Sí, no, porque soy de Barrio Alberdi, cerquita ahí de Arroyito.
Qué heavy esa zona está, en la inseguridad.
Sí. En realidad está todo lo que es el cordón de circunvalación que va de zona norte a zona sur está todo muy mal. Y nosotros planteamos ahí un tema que es clave, es decir, cuáles son las razones y las causas profundas de la inseguridad. Y una primera consideración, que no la escucho hacer a ningún político, es que una de las principales causas de la inseguridad es que somos ciudades muy desiguales. Y ciudades muy desiguales son ciudades violentas. Rosario está muy linda en toda la zona del río, vienen los turistas a disfrutar de una ciudad hermosa porque es un balcón al río. Hicimos mucho, yo fui parte de una gestión en su momento que hizo mucho
para que esté linda,
para que Rosario se muestre de esa manera y pueda disfrutar el río, que es lo más lindo que tenemos los santafesinos. Pero hay dos velocidades de ciudad. Un gran desarrollo que vos ves, que de edificios que crecen en Puerto Norte todos los días, y ves los barrios de la ciudad que están en situaciones deplorables.
Rubén, entonces, te invito a que vengas a San Lorenzo hoy, estás acá, que recorras porque realmente te vas a sorprender. Estamos en una situación absolutamente similar a la de Rosario, con un boom de la construcción igual, la fisonomía cómo cambió y con esa desigualdad que estás planteando en este momento de las dos ciudades, ¿no?
Claro, porque es un fenómeno, Gloria,
sí,
que no es solo de Rosario o de San Lorenzo. Vos vas a la ciudad de Santa Fe y vas a ver lo mismo.
Exactamente.
Vas a la costa santafesina, está hermosa, grandes edificios que se están construyendo, que ya están... hoteles, cinco estrellas que reciben a turistas también en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y la zona norte de la ciudad de Santa Fe es como la zona sur de Rosario o noroeste, y donde tenemos todas estas situaciones de violencia. Por eso ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que nosotros planteamos, por eso ante tu pregunta de la inseguridad, es una profunda reforma policial. Una policía de 25.000 efectivos de Santa Fe es inmanejable. Y la prueba la tenés, 4 ministros de seguridad, 11 jefes de policía de la ciudad de Rosario en 3 años y medio. Verdaderamente no hay proyecto de seguridad que se pueda llevar adelante.
¿Y cómo se manejaría la policía?
Nosotros planteamos que la profunda reforma policial tiene que tener 3 patas fundamentales. La primera, mejor equipada, mejor formada, mejor pagada. La primera. La segunda, esta policía de 25.000 efectivos es inmanejable, por lo tanto planteamos 2 cosas. La segunda cosa es que tiene que haber autonomía municipal y policía municipal. Si no, es inmanejable la policía. En segundo lugar, de este aspecto, tiene que haber una participación de la sociedad de manera orgánica en consejos barriales de seguridad. Las vecinas y los vecinos saben si el patrullero pasa o no pasa, si la policía previene o no previene.
A mí me encanta de los consejos barriales porque, a ver, yo entiendo que en ciudades muy grandes, como puede ser Rosario, pueden pasarse un montón de cosas que no te enteres. Pero en localidades como esta, creo que es inevitable que la dirigencia política sepa todo. Y si tenés un consejo barrial, me parece que sería un aporte enorme.
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 ¿Sabes para qué, Gloria? Además, porque es la gente la que controla bien y mejor. El comisario tiene que ir a poner la cara ahí, ese consejo barrial, y dar la cara con el vecino y explicarle, mira, vos pasa ahora, vos cruzás Rosario de norte a sur, de sur a norte, después de las 10 de la noche, no hay nadie,
en ningún lugar.
No hay nadie en la calle.
Sí,
hemos perdido la calle, entonces, y vos no ves los patrulleros y no ves la prevención. Entonces, me parece que esta es una primera cuestión básica, junto a otra, y sobre todo estando en San Lorenzo.
Sí.
Pues si el tema de los puertos, la hidrovía, Rosario conecta Ruta 11, Ruta 34, San Lorenzo también, somos una área metropolitana estratégica. Estuvo los 500 kilos de cocaína
en el puerto
de Australia. ¿De dónde sale todo eso? Sale,
Rubén,
de estos puertos privados que no tienen ningún tipo de control.
Mira, esto justamente es un tema que venimos abordando hace décadas, el tema de la falta de controles en los puertos, y que a uno no deja de sorprenderlo, el gran agujero que es la aduana
así
San
es,
Lorenzo.
Así es.
Justamente hoy veía un par que creo que, bueno, seguramente bueno lo van a abordar esta semana, pero me parecía interesante un colega tuyo, diputado, que planteaba alguna reforma en el tema de la aduana, los controles y los puertos. Hay que trabajar sobre eso de manera inminente.
Total, total.
Estoy hablando de Carlos del Frade.
Sí, Carlito, un amigo, y venimos trabajando juntos en la legislatura hace muchos años. O sea que comparto toda su visión. A mí me parece que si no entendemos estos aspectos como la necesidad de una coordinación de las fuerzas de seguridad provinciales con las fuerzas de seguridad nacionales, prefectura, gendarmería, que cumplan su papel, prefectura, estamos hablando de los puertos, y la coordinación entre los 3 niveles del Estado, porque local, municipalidad, provincia y nación. Cuando hablamos de las ciudades desiguales, tenemos que tener como un aspecto de respuesta, tanto en la seguridad como en lo que hace a la vida de todos los días, de un fuerte plan de urbanización.
Sí.
Y eso no se hace solo con un presupuesto municipal. Uh-huh. Tiene que estar la provincia y tiene que estar la nación. En ciudades como San Lorenzo, en ciudades como
Están
Rosario.
Están los planes y no han llegado.
En cuentagotas.
No llegan las partidas, estos planes como los abre, ¿no?
Sí.
Te pregunto, Rubén, y cuando estamos hablando de todos estos temas, mira, se me ocurren tantas cosas. ¿Qué se puede hacer en materia de, bueno, obviamente en materia de salud? Nosotros acá, ya que estás en este departamento, vamos a hablar de temas que son muy nuestros y que por ahí te llevas una agenda y una impresión diferente, o por lo menos está bueno, ¿no? La gran preocupación de la gente acá es el tema de salud. No hay manera de que generemos salud en serio en la cabecera del departamento, en un lugar que vos me decís... Qué increíble, está todo el cordón portuario, toda una cantidad de gente enorme que va, viene.
Y tengas que ir a hacerte atender a Eva Perón.
Por supuesto.
Es una barbaridad.
Es una vergüenza.
Una barbaridad.
Entonces, bueno, en materia de salud, ¿cómo se puede ajustar todo esto? ¿Qué se puede hacer?
Primero que el efector que existe provincial en la cabecera de un departamento como es la ciudad de San Lorenzo tenga la respuesta adecuada. Primero, mira, nosotros en Rosario, con Miguel Samarini precisamente... Fuimos parte de una gestión donde en su momento el municipio, a pesar de que la salud dice la constitución provincial, que es responsabilidad del Estado provincial, llevamos el presupuesto de salud del municipio del 3 al 30%.
Sí.
Es decir, no dijimos esto no le corresponde al municipio. La municipalidad le dio respuesta de manera fuerte a un problema no solamente de la... asistencia primaria de la salud, que los dispensarios que se hicieron, los centros de salud que se hicieron, porque ahí es donde está cerca del vecino y vecina, y ahí es donde el vecino... Mira, ayer hicimos la propuesta de salud para la provincia en la ciudad de Santa Fe.
Por eso te lo preguntaba.
La hicimos en un dispensario.
Sí.
Bueno, llegaba la gente con los chiquitos de la mano cuando nosotros estábamos haciendo nuestra propuesta. Ahí es donde tienen que tener los insumos, donde tiene que ser guardia segura ante los problemas de inseguridad, donde los médicos tienen que cobrar lo que corresponde.
Totalmente.
Vimos en pandemia, nos salvaban la vida los médicos.
Y hoy están de paro porque no les reconocen.
Y hasta en pandemia estaban de paro.
Sí,
tenían que hacer paro para que en pandemia quienes estaban al frente dando la cara y exponiendo sus vidas, no tenían la retribución adecuada. Por eso el tema de la salud junto con el de la educación son dos temas prioritarios, son dos temas responsabilidad del Estado, y evidentemente que este gobierno provincial, tanto en el tema de la seguridad como de la educación y como de la salud, ha fracasado.
Rubén, te pregunto, por ejemplo, nuestra zona, realmente, y yo insisto en hablar de nuestra zona porque por ahí tenemos los mismos problemas que Rosario, absolutamente los mismos, por supuesto con una cantidad, una densidad demográfica insignificante comparada, pero tenemos exactamente los mismos problemas de violencia, tenemos las mismas situaciones, prácticamente estamos a un paso, ¿no? Y por otro lado tenemos un gran cordón portuario que es dador de trabajo. Acá no es el problema la desocupación, pero sí un montón de otros problemas subyacentes, como por ejemplo... jóvenes que no tienen posibilidades de trabajar ni estudiar, es una de las grandes, de las grandes falencias. Adicciones, consumos problemáticos no tratados, el tema de lo que es hogares de rehabilitación inexistentes. Solamente
el Estado no tiene
nada.
Absolutamente nada.
Hay un hogar.
En esta zona y en toda la provincia.
No,
nada. La respuesta del Estado a consumo problemático es cero. Ayer uno de los puntos de nuestra propuesta de salud es precisamente centro de salud que atienda a consumos problemáticos. Eso es clave.
Hay un solo lugar en la zona o en la región que es en Granadero Baigorria que lo lleva adelante Fabián Veláis, un cura muy conocido.
Ahora es obispo,
nombrado obispo, exactamente. Con Fabián hemos charlado en diversísimas oportunidades. Tiene muy poquita gente colaboradora, no prácticamente sin presupuesto. Realmente hay que replantear este tema de las adicciones.
No tengo dudas, porque cuando uno habla de narcotráfico tenés que agarrar necesariamente, y no se aborda así. Tenemos que abordar la cuestión del narcotráfico, de las bandas, estamos hablando de la cocaína que sale de los puertos, estamos hablando de un gran negocio financiero que no se toca, en donde hay un gran interés económico, de plata negra que se lava en el sector financiero, sobre todo en Rosario, los grandes grupos económicos, y tenemos el punto de partida que una demanda cada vez más creciente y que va cada vez a gente a menor edad, y que no hay una preocupación, atención, disposición del Estado en este sentido. Creo que eso es clave. Y salvo lo que vos decís, algunas iniciativas que son privadas, como que parten de la Iglesia Católica, como el cura Fabián Velayo, o de los evangélicos, no hay ningún tipo de respuesta del Estado. Entonces me parece que este es uno de los puntos clave. Y es importante que en campaña electoral se discutan estas cosas. Es importante porque hace al compromiso de quienes asuman después una banca o el gobierno provincial para que estos temas precisamente se toquen.
Mira, te voy a hacer una pregunta muy técnica. Pero hoy, ¿cuánto presupuesto se dedica a por ejemplo, a salud? Mirá, en la provincia, no sé si te acordás, pero más o menos,
¿es
insuficiente?
El tema del presupuesto de educación y de salud, el tema que planteamos ayer. Vos tenés, contradictoriamente a la respuesta que hay que dar, cuando se lo marcamos al ministro de Hacienda y de Economía de la provincia, cuando en los últimos años fue decreciendo la tajada de educación y de salud respecto al presupuesto global permanentemente. Entonces, vos tenés con que ha ido, y después de la pandemia, de la pandemia, si la pandemia nos dejó alguna enseñanza positiva, más que la pesadilla que nos tocó vivir, es la importancia de la salud y de la salud pública. De la salud pública, de que no es que tenés que tener guita para poder atenderte, sino que el Estado te dé respuesta. Y ha ido disminuyendo el porcentaje de educación y de salud en el presupuesto global del presupuesto provincial.
Bajó
ese porcentaje.
Sí.
Porque a vos el funcionario, cuando lo llame, y no, te va a decir aumentó. Bueno, pero si todo aumentó porque con la inflación
todo aumenta.
Todo. Pero ese porcentaje de participación en el presupuesto global, en las dos áreas específicas, concretas, necesarias, que hacen al derecho de la gente, que es salud y educación, bajaron.
Rubén, ¿para qué quieres seguir siendo diputado?
Para resolver todas estas cosas.
Claro.
Para resolver todas estas cosas.
Bien.
Mirá, logramos, desde una banca minoritaria que hacemos con Agustina Donet, que es la diputada más joven de la historia de la legislatura.
¿Cuántos años tiene Agustina?
Agustina ahora tiene 29, ingresó con 25.
Qué jovencita, claro.
Con 25 años fue la diputada más joven. Y nosotros dimos un mensaje de la importancia de la participación de los jóvenes. Y vaya si Agustina cumplió el papel. No solamente es una diputada, sino que es presidenta del bloque.
Claro.
O sea, es mi jefa.
Sí. Ah, es tu jefa.
Es mi jefa. Entonces, y Agustina, en una de las primeras sesiones, cuando se discutía una ley de cannabis medicinal, donde las mamás de cannabis querían para sus hijos, para tratamiento de la epilepsia, darle respuesta con el cannabis, y no podía sacó una plantita de cannabis. En la sesión se armó un lío.
Me acuerdo. Pero bueno.
Que fue noticia nacional. Y entonces, esto es la cuestión, que hay que patear el tablero.
Y hay que escuchar a los jóvenes.
Rubén, y nosotros
teníamos
otro mensaje en estas elecciones, porque Bruno Karlovich, el hijo del Trinche, encabeza nuestra lista de concejal en Rosario. Y Bruno nos dijo un día, nos llamó y nos dijo un día, yo quiero transformar el drama que tengo, que asesinaron
positivo
a mi viejo en la calle para robarle la bicicleta en un barrio de Rosario, un tipo
tremendo,
un talento humilde, el Trinche, que andaba en bicicleta, no como deporte, sino porque era así, y lo mataron. Y él dice, quiero transformar esto en una cosa positiva y por eso quiero ser concejal. Y dijimos, adelante, encabezá nuestra lista.
Y está buenísimo eso de la participación de los jóvenes que están tan lejos de la política, o tan lejos de, por ahí tienen otras preocupaciones, no terminamos de entenderlos, y si no estás permanentemente con jóvenes realmente te quedás fuera de foco.
Totalmente.
Para los jóvenes, ¿qué propones?
primero logramos un hecho histórico para la provincia, que el Tribunal Electoral haya resuelto abrir la participación de los jóvenes de 16 y 17 años que podían votar a presidente y no podían votar a concejal o a intendente o a gobernador. Esa primera gran contradicción, la única provincia del país que la tenía, que del año 2012 con la ley de ciudadanía se abrió la participación de los jóvenes de 16 y 17 años, Santa Fe la única provincia del país que no la tenía. Hicimos la presentación con Agustina en el Tribunal Electoral, fuimos con cientos de jóvenes.
Mira, está bueno que lo recuerde porque no todo el mundo lo sabe.
Fuimos con cientos de jóvenes y logramos una resolución positiva, o sea que... Falta un pequeño pasito último, pero...
Todavía ya, no está cerrado.
Ya están incorporados al padrón, pero todavía falta una apelación última, pero que estamos seguros que se
va
a resolver.
Para estas elecciones vos decís que va a cerrarse.
Van a poder votar, exactamente. ¿Y qué proponemos? Proponemos, primero, participación. Segundo, el tema que hablábamos de los consumos problemáticos. Sí. Tercero, el tema de la educación. 5 de cada 10 chicos no terminan la escuela secundaria.
¿Qué entonces, se puede hacer en ese sentido? Porque sé que existe la ley, sé que existe un procedimiento.
Pero la verdad es que no se cumple.
¿Viste? Ningún docente va a buscar al pibe que no va a la escuela.
No tenemos ley de educación en la provincia de Santa Fe. Vos podés concebir que seamos la única... Yo trabajé como senador nacional con la Ley Nacional de Educación, que reemplazamos la nefasta Ley Federal de Educación.
Sí.
2006. Logramos sancionar por unanimidad esa ley. Ley de financiamiento educativo, ley de educación sexual integral. En Santa Fe no tenemos ley de educación sexual integral y no tenemos ley de educación. Le dimos 3 veces aprobación en la Cámara de Diputados a la ley de educación. El Senado la cajoneó. Entonces, esta es la situación de Santa Fe, donde ni siquiera tenemos una ley, ni siquiera tenemos una ley de educación que establezca como política de Estado. Y pasa lo que antes te decía, donde el presupuesto educativo ha bajado.
Bajó el presupuesto educativo, pero a ver, quiero volver a esto. La deserción es terrible. La deserción escolar es terrible. Vos tenés números de eso, lo dijiste recién.
5 de cada 10 chicos no termina. Y si va a los barrios, a los barrios no son 5 de cada 10, son 8 de cada 10.
Claro, y los peligros que esto significa, los riesgos, todo lo que significa que un pibe no estudie. Ahora, la pregunta que te hago, ¿cómo buscarlos a esos pibes? ¿Cómo instrumentar realmente cosas serias? Porque existe, sí, el director de la escuela tiene que ir consultar, pero eso no se hace más. Hay cuestiones de inseguridad que los maestros alegan. Es un círculo vicioso donde estamos cada vez peor, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede revertir eso?
No, se resuelve con políticas de Estado, se resuelve con programas que no sean espasmódicos, porque un vuelvo a estudiar es importante, que se implementó gobiernos anteriores, este gobierno intenta hacer algo igual. Pero cuando vos hablás de la manera que se viven en los barrios, y entonces vos tenés una situación donde el problema empieza ahí abajo, es un problema social que tiene esa consecuencia. Si de los padres, en familias además donde ya son distintas. Mira, yo lo discutí esto mucho cuando se discutimos en la Cámara de Senadores y de Diputados el matrimonio igualitario. Es decir, yo les preguntaba, ¿de qué familia hablan? ¿De qué familia están hablando? ¿Ustedes saben en un barrio cómo está estructurada una familia? Es mayoritariamente una mujer que sostiene la familia, donde el varón desapareció, el padre desapareció, y donde esa mujer tiene que salir a parar la olla todos los días. Y los chicos quedan solos mucho tiempo. Esa es la situación de los barrios populares que pasa en San Lorenzo, que pasa en Rosario. Entonces, si no hay una presencia del Estado, si no hay una escuela presente, y la escuela vos no le podés pedir a la directora y a la maestra que además de su labor pedagógica...
Vaya a buscar a los alumnos.
Atiendan en el comedor.
Claro, también.
Escuelas que son también comederos. Entonces... yo creo que hay una falencia concreta de... Y viene bien este debate ahora, porque ahora viene el canto de sirena de que de que el Estado no sirve, y entonces volvemos a los 90, porque ese canto de sirena no es nuevo, no es moderno, es
lo
viejo,
mismo que pasó en los
viejo,
90,
es
claro.
Viejo. Entonces la escuela pública no sirve, entonces vamos con los vouchers, al pobre le damos un taloncito para que pague la escuela, no. Y para la escuela charter, que entonces,
un delirio todo
es
eso.
Es un delirio.
Y me parece hasta un retroceso de discusión, como vos mismo decís, ¿no? Lo que discutíamos en los 90, claro, ya lo vivimos.
Ya lo vivimos, y mirá los resultados.
Claro.
Mirá los resultados del 1-1, hasta que explotó en el 2001 el país. Entonces, la venta de órganos, la dolarización, estas son las locuras de hoy. Pero que prenden, ¿por qué? Porque hay una impugnación a la casta política.
Claro.
Y como la política tradicional, en 40 años de democracia, no pudo, no supo, no quiso mejorar las condiciones de vida de la gente, ese discurso prende. Uh-huh. Entonces no es la antipolítica el camino es más y mejor política.
Seguro.
Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo es? Y bueno, abriendo la participación de la gente. Gente que en las organizaciones sociales, la que paró las ollas populares en pandemia, estando en un club, estando en una vecinal, estando en una parroquia.
Claro.
Esa es la gente que tiene que ocupar las bancas, los lugares de poder. Esa para nosotros ese es el camino. Si no, estamos con una política que se muerde el perro, que se muerde la cola y da vueltas sobre sí mismo, y es más de lo mismo. ¿Y a qué la convocamos a la gente en las elecciones? Bueno, a Guatemala para que no gane Guatepeor. A taparse la nariz y a votar con la nariz tapada. No, hay posibilidades. Eso es lo que nosotros estamos planteando hoy.
Bueno, ¿por dónde vas a seguir la recorrida? ¿Por todo el departamento?
Sí, vamos a Villa Gobernador Gálvez. Y sí, esto es así, hablar directamente con la gente. Gracias a ustedes que nos dan esta posibilidad. Estos micrófonos que nos permiten conectarnos con el vecino y vecina, y también golpeando puertas, hablando en la calle, que es, yo siempre digo, los mejores proyectos que yo pude presentar fue en este diálogo con la gente, recorriendo la provincia. Ahora que está este tema de los menores, de la participación de los 16, 17 años, yo cuento que la ley de reducción de la mayoría de edad, que es de mi autoría, de 21 a 18 años, ¿sabés? No es que se me ocurrió a mí o se le ocurrió a un asesor mío.
No, te lo planteó la gente.
Vino un día que se empezó a hacer famoso, un director de cine, que escribió un libro que se llama Iluminado por el Fuego, Edgardo Esteban.
Sí.
Edgardo Esteban fue soldado de Malvinas con 18 años. Fue a Malvinas, volvió, pudo volver. Y Edgardo Esteban pudo contar todo eso.
Claro.
Y viene un día a mi despacho y me dice: Giustiniani, ¿usted sabe que yo volví de la guerra y después quise ir con mi novia a Montevideo y tuve que pedirle permiso a mi mamá? Porque era menor de 21 años.
Claro.
Así nació la ley de reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años. Cuando el sentido común, ese sentido común popular, empieza a impugnar todas las cosas y dice, pero ¿y por qué estamos así? ¿Por qué si en Bolivia hay 4% de inflación anual? En Argentina tenemos el 8%. ¿Por qué si en Brasil hay 8% de inflación anual? Nosotros tenemos el 8% mensual. Entonces, bueno, no estamos predestinados, no naturalicemos esta situación. Hay salida, bueno. Y bueno, los convocamos a la gente que vote bien las próximas elecciones.
Y insisto, y que tengamos en cuenta que hay que pasar la zaranda y que la política, en la política hay gente que dedica horas, días, vida. Yo eso lo recalco siempre. Hay otros que, por supuesto, tienen otros objetivos, como la prensa. En todo hay gente que realmente ha dedicado la vida, que vive full time, que tiene... Es un trabajo sumamente sacrificado.
Sí,
lo digo,
bueno,
tiene un montón de beneficios. Sí, lo estoy diciendo desde un lugar que conozco la vida de mucha gente que se ha dedicado a esto. Es un trabajo absolutamente sacrificado. En ese contexto hay gente que no lo hace, hay gente que, bueno, obviamente vive del Estado con un sueldo importante, siendo legislador o el que sea. Pero en el medio hay mucha gente muy sacrificada que le pone el cuerpo, la vida. Rubén, no es fácil demostrar todo el tiempo que se es una buena persona, No es fácil estar todo el tiempo mostrando el patrimonio o no. No es fácil estar todo el día expuesto a los medios de prensa, a las operatorias, a la justicia, a un montón de cosas. Esto lo digo porque en ese discurso de la antipolítica engloban y ponen toda la misma bolsa y es una locura.
Sí, bueno, y los resultados después de la antipolítica también se conocen. Entonces,
ya los vimos.
El problema, el camino no es la antipolítica, sino es una más
elegir
y mejor
los
política.
Mejores.
Exactamente.
Elegir los mejores.
Y yo creo, Gloria, que vos que me abrís también a reflexiones o a debates que en general no se dan.
Sí.
Que en general no se dan. Uh-huh. Yo creo que hay que dar un debate donde la política, y mirá lo que te voy a decir, porque es para un debate interesante, la política debe dejar de ser profesional, de tiempo completo. Es decir, si vos sos médico, no tenés que dejar el consultorio. Si vos sos ingeniero, yo soy ingeniero civil, y no tenés que dejar tu laburo en es decir, me parece que tenemos que... Porque
vos la decís política, que no deberían vivir de la política exclusivamente.
Bueno, es un debate, ¿no?
Sí, es interesante.
Debate, es un debate.
¿Y pero le podés dedicar el tiempo que le estás dedicando?
Y,
a veces te demanda... Yo veo, por ejemplo, a veces pensamos, ¿no? Ponele, un intendente a una ciudad X, se le viene un terrible problema climático. Estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Y está de vacaciones... lejísimo, se tomó unas vacaciones merecidas al Caribe porque a lo mejor ahorró como, no digo que sea el caso, estoy poniendo un caso hipotético. Ahorró, se fue con toda la familia. Se tiene que volver, tiene que atender el teléfono.
Obvio.
Y en 5 minutos tiene que volver.
Obvio. Yo te digo, yo fui secretario de gobierno, no tenía sábado, domingo, no tenía vacaciones.
Entonces,
pero son las reglas de juego.
Y
un médico
cirujano,
y que lo llaman a las 3 que lo llaman a las 3 de la mañana o quien tiene que atender un parto. Y bueno, vos, a mí
entiendo.
Me lo dice mi mamá.
Sí, ¿qué te dice tú?
Nene, nadie te obligó.
Obvio,
no te quejé.
Pero creo que es un compromiso con la gente. En el medio de todo eso hay gente que se vuelve, hay gente que no atiende el teléfono, hay de todo,
sí,
como
claro.
La viña del Señor. Pero te pregunto, ¿vos crees que se puede, y esto me pareció interesante lo que planteaste, ¿se puede hacer política y continuar en la profesión?
Sí, en un consejo sí.
En un consejo
no
sí.
No te digo el presidente de la República.
No, el intendente tampoco, bueno, el gobernador
consejo,
tampoco,
sí.
El ministro tampoco.
Y está
tampoco.
Bueno, vos sabés que está bueno.
Sí.
Y está bueno ver un vecino que llega en bicicleta, entra en bicicleta al consejo y, y se sienta en una banca. Está bueno.
Creo en un consejo,
necesitamos...
¿crees que sí?
Sí, totalmente.
Digamos, de acuerdo al lugar de responsabilidad, en un ejecutivo creo que no.
En un gobierno provincial, si sos gobernador, no.
Obvio.
Si sos presidente, no.
Si sos un ministro, tampoco.
Sí, pero vos tenés equipo. O sea, vos cuando yo era secretario de gobierno, vos tenés el subsecretario, tenés
¿vos
los
dejaste
directores.
Tu profesión?
Yo siempre me mantuve conectado... con las comisiones de obras públicas para estar siempre conectado. Siempre estuve conectado con la profesión. Siempre.
Siempre.
Sí.
Está bueno. Sí, seguro. Bueno, date una vueltita y mirá cómo cambias
dale,
la prensa.
Dale. Pero siempre paso por acá.
Gracias. Bueno. No, pero es increíble el cambio en meses.
Sí,
no estoy hablando de años.
Sí.
Gracias por venir. Bueno, te encontramos seguramente. Y bueno... hay que seguir recorriendo, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Gloria. Siempre un gusto estar acá.
Gracias. Rubén Giustiniani, diputado provincial, hablando con nosotros aquí en Horizonte.